Vamos, hermanos, a Génesis 10 en esta noche. Y vamos a hablar de una ciudad en esta noche que yo creo que es una ciudad única en la Biblia. Y encontramos su origen en Génesis 10, verso 19. Vamos a leer este pasaje y después vamos a orar. En Génesis 10, 19 dice, y fue el término de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim hasta Lasa. Oremos, Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre este mensaje, que por supuesto vamos a hablar de la palabra de Dios, y queremos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine el corazón y la mente para poder entender estas cosas que veremos. Danos sabiduría, Señor, mientras hablamos y mientras escuchamos, para poder atinar bien en lo que dice tu palabra. Señor, no queremos andar erróneos o errados en tu palabra, sino trazando bien la palabra de verdad. Así que te ruego, Señor, que me utilices en esta noche para traer una bendición espiritual a mis hermanos y que también sean capaces ellos de recibir esta bendición. Pedimos, Señor, por los que no están esta noche, tú sabrás los motivos, y queremos, Señor, que ellos también disfruten esta comunión en la próxima oportunidad. Señor, bendice este mensaje, bendice la exposición de tu palabra. Y en el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. En verso 19 de Génesis 10 encontramos varias ciudades mencionadas. Y de hecho, Génesis 10 describe la migración después de los eventos de la Torre de Babel. Usted dice, pastor, la Torre de Babel es capítulo 11. Capítulo 10 y 11 no está en orden cronológico, y eso es a propósito. Después de la Torre de Babel, sabemos que la tierra fue dispersa en todas direcciones. Y sabemos que entre los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, los tres hijos con sus familias fueron por diferentes lugares. Y encontramos que los hijos de Cam, en verso 19, fueron a diferentes lugares, establecieron ciudades como es de esperar. Y encontramos dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Y yo creo que con solamente decir los nombres de esas ciudades, vienen imágenes a nuestras mentes. Vienen pasajes bíblicos a nuestras mentes. Vienen pensamientos tal vez negativos a nuestra mente. Cuando digo Sodoma y Gomorra. Yo no sé, hermanos, si hay otra ciudad que tiene un pecado que tiene su origen en el nombre de la ciudad. Porque obviamente el pecado de la sodomía tiene su origen en la ciudad de Sodoma. No voy a decir que eran los primeros en experimentar ese pecado, pero sin duda lo hicieron famoso. Y como digo, yo no sé, yo no puedo pensar en otra ciudad cuyo nombre es tan vinculado a un pecado como lo es Sodoma y Gomorra. Por eso digo que es una ciudad de infamia. Hermanos, esta ciudad es mencionada en la ley de Moisés, los profetas, los evangelios, las cartas de los apóstoles y el libro de Apocalipsis, y siempre en un contexto negativo. Es una ciudad, sin lugar a dudas, que tiene una mala reputación. Y así es el perfil que nos presenta la palabra de Dios. Pero en esta noche quiero mostrarles cinco miradas a la ciudad de Sodoma. La ciudad es una. Y hay ciertos hechos de esa ciudad que encontramos en la palabra de Dios. Sin embargo, diferentes grupos de personas y diferentes individuos miraron a esa ciudad con ojos diferentes. Entonces, espero que sea de ánimo para su vida cuando analizamos cinco miradas a la ciudad de Sodoma. La primera mirada, Génesis 13. Génesis 13, versos 7 a 13, es la mirada de Lot. La mirada de Lot a Sodoma y Gomorra. Génesis 13, versos 7 a 13, dicen así: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo, el fereceo, habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partióse Lot de oriente, y apartáronse el uno del otro. Y Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Encontramos en este capítulo que Lot y Abraham tuvieron que separarse. Tenían mucho ganado y muchos pastores, y la tierra ya no estaba vasto para los dos con todas sus posesiones. Entonces Abraham, queriendo ser el maduro, queriendo ser el sabio, dice: ¿sabes qué, Lot? Aunque yo soy el mayor y yo tengo derecho a decir yo voy para un lado y tú vas al otro lado, yo te voy a dar la opción de escoger dónde tú quieres vivir. Tú puedes ir a la derecha, tanto puedes ir a la izquierda. Y no tengo dudas de que también puedo haber hecho para adelante o para atrás, o sea, cualquier dirección. Y es muy interesante lo que Lot hace en verso 10. Dice la Biblia que alzó Lot sus ojos. Esto es la mirada de Lot a la ciudad de Sodoma. Y vemos que Lot escogió la tierra fértil de la llanura del Jordán. Lo que vemos es que la influencia de la decisión de Lot fue la oportunidad de tener una buena economía. Lo único que influyó su decisión era cómo va a afectar a mi bolsillo. ¿Qué conviene para mi ganado? ¿Qué conviene para este negocio que yo tengo? Bueno, alzo mis ojos y veo estas llanuras y veo que son muy buenas para lo que yo necesito. Y sabe, aunque la primera mudanza de Lot no fue directamente para Sodoma, porque encontramos que él estaba en las ciudades de la llanura, pero fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. La impresión es esta: Lot, el día en que se separó de Abraham, alzó sus ojos y tuvo metas. Metas a corto plazo, metas a medio plazo y metas a largo plazo. Y él comenzó a tomar una jornada, un viaje, que al fin lo llevaría a esa meta final que él tenía, que era que terminar en la ciudad de Sodoma. ¿Cómo lo sé? Porque terminó allá. Y desde aquí hasta Génesis 19 está en la ciudad de Sodoma. O sea, no había algo más allá de Sodoma que él quería, sino su meta fue llegar a la ciudad de Sodoma. El versículo 13 nos habla de la condición espiritual de Sodoma. Dice: los hombres eran malos y pecadores para con Jehová. Dice, bueno, como cualquier ciudad. Sí, como cualquier ciudad, pero hay tres palabras al final del pasaje donde Dios destaca a los hombres de Sodoma por ser pecaminosos. Dice que sí eran malos y sí eran pecadores, pero en gran manera. O sea, Dios, que tiene esta visión de rayo X, y Él ve a cada país y a cada ciudad con su nivel de pecado. Y dice: sí, todos son pecadores, pero cuando yo veo a Sodoma, yo veo unos que se pasan. Yo veo unos que buscan la manera de irritarme. Busco y veo a personas que me están provocando a la ira. Son pecadores en gran manera. Y la forma en que lo dice el versículo 13 da la impresión de que era algo conocido, que los que vivían en ese entonces sabían de la reputación de Sodoma. Y vemos aquí, hermanos, que Lot sacrificó lo espiritual al altar de las comodidades. Cuando él decidió separarse de Abraham y decidió ir hacia Sodoma, no estaba pensando en que Sodoma era un buen lugar para crear una familia. Él no pensó en que, bueno, yo creo que en Sodoma ahí sí adoran a Dios como se debe hacer. Él no pensó en que, bueno, tal vez cuando llegue a Sodoma puedo encontrar una buena iglesia donde muchos adoran a Jehová. No fue su mirada hacia esas cosas, hermanos. Él estaba enfocado únicamente en lo físico. Y como les dije, sacrificó lo espiritual. Dice, ¿qué espiritual? Él había pasado un tiempo con Abraham. Y obviamente cuando vio que Abraham adoraba, vio que Abraham oraba, vio cómo Abraham trataba a sus empleados, dice, no, ese es un buen hombre. Es un hombre piadoso. Es un hombre que es adorador de Jehová. Y sacrificó todo eso, todo lo que había aprendido, para mejorar su economía. Hermanos, aún para los creyentes, podemos desenfocarnos en lo que realmente importa y seguir unos sueños mundanos. Unos sueños mundanos. Tal como Lot, tomar una decisión como mudanza, como carrera, no pensando en mejorar lo espiritual. No pensando en, bueno, haré esta mudanza con el fin de servir más a Dios. Sino, haré esta mudanza porque conviene en mi bolsillo. Eso es la mirada de Lot a la ciudad de Sodoma. Vamos, hermanos, a 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4. Les dije que hasta los creyentes no somos exentos de caer en esta ilusión. Porque tal vez, aunque no quisiéramos pensarlo, Lot era un creyente. Lot es llamado justo en el Nuevo Testamento. 2 Timoteo 4, verso 10. Otro creyente que lamentablemente quedó desenfocado en lo importante. Verso 10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Gracias, hermano. El apóstol Pablo había trabajado hombro a hombro con Demas. Eran colaboradores. Demas sabía del evangelio. Demas era creyente. Sin embargo, llegó un momento cuando Pablo tuvo que confesar que Demas lo había desamparado. ¿Y por qué lo desamparó? ¿Para plantar otra iglesia? ¿Para edificar una iglesia? ¿Para alentar a otros hermanos? No. Dice Pablo, Demas me desamparó porque tuvo un amor para las cosas mundanas, las cosas de este siglo, la corriente de este mundo. Igual que Lot en el Antiguo Testamento, perdió su enfoque. Mateo 6, vamos a ver qué dice Jesús acerca de esto. Mateo 6. La primera mirada a Sodoma, hermanos, es la mirada de Lot. Vio a Sodoma como una buena ciudad para él progresar en lo económico. No pensando en el pecado, no pensando en las abominaciones que se hacían en esa ciudad, sino puramente en lo económico. Mateo 6, 31 a 33 dice, no os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Directamente de los labios del Señor Jesús, el enfoque del creyente debe de ser en las cosas que celestiales, no las cosas terrenales. Buscad primeramente, antes que nada, el reino de Dios y su justicia. Sí, yo sé que tienen que comer. Sí, yo sé que tienen que beber. Sí, yo sé que necesitan vestuario. Sí, yo sé que necesitan un apartamento. Pero antes que todo eso, buscad primeramente el reino de Dios. Y si lo haces, la promesa es que todo lo demás te será añadido. Y así es, hermanos. Pero cuando tomamos decisiones basadas en lo económico, ¿cómo nos conviene a nuestro bolsillo? Andamos mal, andamos como Lot, como él miró a la ciudad de Sodoma. Tristemente, la mirada de Lot a la ciudad de Sodoma causó la destrucción de su familia. Tal vez cuando ya era muy viejo, tal vez ya agonizando, Lot se dio cuenta, pero muy tarde se dio cuenta, que lo espiritual es más importante que lo físico. Lot nunca pudo haber imaginado el día que alzó su mirada y comenzó a codiciar lo que ofrecía la ciudad de Sodoma, él nunca pudiera haber imaginado que debido a esas acciones perdería su familia. Y que su nombre y su reputación y su raza, todo eso sería en infamia, en oprobio y en afrenta debido a sus acciones. Hermanos, no tenemos que esperar hasta 70, 80 años de vida o agonizando de que más importante es lo espiritual que lo físico. Podemos analizar las vidas de otros. Podemos obedecer el mandamiento del Señor. Y sí, poner en primer lugar, como prioridad, el reino de Dios y su justicia. Génesis 18, segunda mirada. Génesis 18, verso 16 a 22. Y los varones se levantaron de allí. Estos son los varones que vinieron a visitar a Abraham. Eran ángeles. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Tenemos aquí la segunda mirada, la mirada de los ángeles. Verso 16 dice que los varones, quienes eran ángeles, miraron hacia Sodoma, tal como Lot había hecho anteriormente. Pero les cuento algo. La mirada de los ángeles a Sodoma era muy diferente que la mirada de Lot a la ciudad de Sodoma. Porque mientras Lot miraba a la ciudad de Sodoma y vio toda su oportunidad económica, los ángeles, cuando miraron a Lot, vieron toda la inmundicia que había en esa ciudad. Toda la suciedad y todo el pecado. Miren lo que dice en verso 20, Jehová hablando. Dice, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Paremos ahí. ¿Se recuerdan la frase de Génesis 13:13? Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores delante de Jehová en gran manera. O sea, eso era su nivel de pecado, ya bien alto, ya sobresaliendo a las demás naciones. Pero cuando Jehová habla otra vez en verso 20, dice que estaba ya bien alto, pero se aumenta más y se aumenta más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Miren, hermanos, la decadencia espiritual de Sodoma iba empeorando cada día más. Y la mirada de Dios y la mirada de los ángeles a la ciudad de Sodoma no estaban fijándose en los avances tecnológicos de Sodoma. No estaban aplaudiendo los medios de comunicación que tenían en Sodoma y Gomorra. No estaban asombrados al sistema de tránsito que tenían Sodoma y Gomorra. No estaban mirando y fijándose en las escuelas, en las universidades y en las cosas culturales de Sodoma y Gomorra. Lo único que Dios vio y que los ángeles vieron cuando miraron a Sodoma era un pueblo sumamente pecaminoso. Lo único que vio Dios. ¿Y ven cómo la mirada de Dios era muy diferente que la mirada de Lot? Dos seres viendo la misma ciudad, pero con una perspectiva totalmente diferente. Isaías 3. Verso 9. Dios en este capítulo va a comparar a Jerusalén a la ciudad de Sodoma, con el fin de avergonzarlos, con el fin de que se den cuenta los habitantes de Jerusalén que están en malos caminos, muy malos sus caminos. Así que hace una comparación en Isaías 3, verso 9. Dice, la apariencia del rostro de ellos, de su pueblo Jerusalén, Judá, los convence que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos porque allegaron mal para sí. Hermanos, Dios dice, y lo hablamos esta mañana, el mundo no tiene vergüenza de publicar su pecado. Está en todas partes. Lo pone en nuestro rostro, en rótulos grandes y en propaganda. Y dice Dios, así era Sodoma. Sodoma publicaba, pregonaba, predicaba su pecado. Ni siquiera trataban de disimularlo. O sea, una cosa fuera que se sentían mal por su pecado. Y cuando venía un hombre de Dios, trataban de esconder su pecado. Pero estos eran que tenían desfiles, tenían marchas publicando su pecado, dice Dios. Y cuando Dios vio a Sodoma, hermanos, quiero que entiendan esto. No vio ninguna cosa que ahora, hoy en día el mundo valora. Dios no se quedó contento por la diversidad de Sodoma y Gomorra. Dios no quedó contento por la tolerancia que había en Sodoma y Gomorra. Dios solamente vio los pecados, acciones de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Génesis 19. Debido a este exceso de pecado, Dios determina hacer algo. Y los ángeles, pues, llegan a Sodoma. Y no vamos a leer todo el capítulo. Brinquen al versículo 13 y 14. Dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Los ángeles, cuando miraron a Sodoma, vieron un lugar pecaminoso, pero también vieron un lugar que ameritaba el juicio de Dios. Dicen ellos, vamos a destruir este lugar por orden de Dios, porque este nivel de pecado y este clamor ha llegado a sus oídos y Dios ha dicho, destruyan esta ciudad. Efectivamente, hermanos, esto es juicio por su pecado. Pero ¿saben algo más que los ángeles miraron cuando estaban en Sodoma? Vieron a un creyente que tenía un testimonio por el suelo. Porque en versículo 14, aquí está Lot, que habla con su familia, sus yernos y todos que estaban en su casa. Y les dice, mira, salgamos de aquí. Miren, aquí están los ángeles mandados por Dios, diciéndonos lo que va a pasar. Salgamos de este lugar. Con la información que tenemos en Génesis 3:19, no habría escrito el justo Lot. Perverso Lot, impío Lot, carnalote Lot, muchas cosas despectivas acerca de Lot. Pero como la Biblia es inspirada por Dios y Dios ve más allá de las obras de uno, el justo Lot. Sin embargo, dice el justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, con ver y huir, morando entre ellos. Paremos ahí. ¿Quién decidió morar entre los impíos? Él. Él decidió ir a donde estaban ellos. No es que Lot estaba, pues, en esta ciudad, viviendo para Dios y todo contento, y comenzaron a llegar una caravana de sodomitas y los rodearon. No fue así. Él mismo se tiró a la inmundicia. Él decidió morar entre aquellos malvados con su conducta nefanda, sucia, vil, como dice la Biblia. Dice, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Hermanos, Lot permitió que aquellos impíos influenciaran su vida para mal, porque él decidió morar entre ellos. Y Dios sabía exactamente cómo fue todo. Génesis 19, una tercera mirada. Vimos la mirada de Lot. Vimos la mirada de los ángeles y el ángel de Jehová, pues el mismo Dios. Ahora, otra mirada, Génesis 19, versos 24 a 26. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La tercera mirada que tenemos, hermanos, a Sodoma es la mirada de la mujer de Lot. La mirada de la mujer de Lot. El ángel de Jehová les había dicho expresamente que no miraren tras sí. Así dice en versículo 17. Vamos a verlo, 17. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. El ángel les dijo, salgamos de aquí y ni miren para atrás si valoran sus vidas. Si quieren escapar sin perecer, ni siquiera miren para atrás. No demoren, vámonos de este lugar. ¿Y sabe? Salieron de la ciudad. Están huyendo. Y el fuego comenzó a caer. La destrucción de Jehová ya comenzó a caer del cielo a destruir aquella ciudad. Y verso 26 dice que la mujer de Lot miró atrás. Algo le llamaba la atención tanto a la señora Lot que ella no pudo resistir la tentación de algo que estaba atrás. Y ella desobedeció el mandamiento del ángel y perdió su vida. Se volvió una estatua de sal. Ahora bien, podríamos especular qué es lo que quiso ver, pero no vale ser la especulación. Porque Jesús mismo hace mención de este evento en el Nuevo Testamento y arroja luz sobre lo que había en el corazón de la mujer de Lot. Lucas 17, vamos allá.
Lucas 17. Y verso 29 a 32. Lucas 17, verso 29 a 32, dice: Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, el que estuviere enterrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot. Jesús está describiendo eventos relacionados con su venida. Y habla de que hay un paralelo con los días de Lot. Y dice, en aquel día futuro, cuando yo vaya a llegar a tierra, si estás enterrado en la azotea de su casa, no descienda a tomar sus alhajas. Si estás en el campo, no vuelva atrás por sus alhajas. ¿Qué son las alhajas? Varias definiciones. Una joya, un adorno o un mueble precioso. Y generalmente hablando, una cosa de mucho valor y estima. Las alhajas. Y en ese contexto Jesús dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué es lo que Jesús nos está dejando entender? Que la razón por la cual la mujer de Lot miró atrás, no solamente era la intención de mirar y ver el fuego y ver esa gran hoguera, sino tenía la intención de volver. ¿Para qué? De buscar algo que ella consideraba de mucho valor. Es más, que valoraba más que su propia vida y su propia salvación. Por eso Jesús habla de la mujer de Lot. En el contexto de no mirar atrás, de no volver atrás, acordaos de la mujer de Lot. Hermanos, la mujer de Lot dio más valor a las posesiones que tenía que aún su propia vida. Y vemos que, aunque su ubicación geográfica estaba fuera de la ciudad de Sodoma. O sea, el ángel agarró la mano y la sacó de allí. Ya no estaba geográficamente en Sodoma. ¿Sabe dónde estaba su corazón? Todavía metido en la ciudad de Sodoma. En cualquier momento hubiera regresado a la vida vieja y todo lo que tenía en la ciudad de Sodoma. En el sentido espiritual, hermanos, algo así pasa. Vayan a 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2, versículos 20 a 22. Todo este capítulo habla de un falso profeta. No, no, no de un creyente verdadero. De lo que la Biblia llama un apóstata. Tal vez un día traigo un mensaje acerca de lo que es un apóstata, perdón. Por hoy, un pasaje nada más. Según de Pedro 2, 20 a 22. Ciertamente, si habiéndose ellos, los falsos maestros, apartado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿En quién encontramos el perfil de un apóstata? Alguien que tiene un conocimiento del Señor Jesús. Y por ese conocimiento ha podido reformar áreas de su vida. Se ha apartado las contaminaciones del mundo. Sin embargo, su corazón todavía está en el mundo. ¿Cómo lo sé? Porque vuelven a meterse en las cosas mundanas. Verso 21 dice que tornan atrás del santo mandamiento que les fue dado. Tal como pasó con la mujer de Lot. Miró atrás con la intención de volver atrás porque su corazón todavía estaba atrás en las cosas de Sodoma. Y Pedro nos describe de una forma muy gráfica cómo es esto. Dice, como un perro que vuelve a su vómito. Qué asqueroso, ¿no? Y una puerca, un cerdo, que lo acabas de lavar, lo pusiste bien bonito, pero vuelve a revolcarse en el lodo y en el cieno. Y tal vez nos preguntamos, ¿y por qué el marrano vuelve a la suciedad? ¿Por qué el perro, teniendo buena comida, por qué vuelve al vómito? ¿Saben por qué? Porque es su naturaleza, hermanos. Es su naturaleza. La Biblia jamás compara al creyente a un perro o a un puerco. Nunca. Nunca. Así que estas personas son personas tal como la mujer de Lot, que aunque lograron escaparse de una contaminación, de un juicio, de lo que sea, su corazón todavía está metido allá. Hermanos, si nosotros hemos sido salvos por Jesús, no hay nada que mirar de la vida vieja. Lo cantamos esta mañana. La cruz por delante, el mundo atrás, la vida vieja atrás. No hay nada que ganar con mirar atrás a la vida vieja. Ahora bien, yo nunca, y les he dicho, yo nunca he escuchado a un creyente verdadero decir lo siguiente: me arrepiento de haber conocido a Jesús. Fue el error más grande que cometí en mi vida. Nunca he escuchado eso. Nunca. Pero sí he escuchado este testimonio de aquellos que dicen: yo traté la religión y no funcionó para mí. Yo he escuchado eso. Sí, por un tiempo, tal vez por años, o tal vez por una década, yo tuve una religión y no funcionó para mí. Yo diría, hermanos, que esas personas son personas que aún no han sido convertidas, porque su naturaleza no ha cambiado. Todavía son perros, todavía son puercos, que les encanta revolcarse en la suciedad del pecado. Pero un creyente de corazón, de verdad, nunca se arrepiente de haber conocido al Señor Jesús. Otra mirada, Génesis 19. Dos miradas más de esta ciudad de Sodoma. Génesis 19, verso 27 y 28. Dice la Biblia: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. La cuarta mirada que encontramos es la mirada de Abraham hacia Sodoma y Gomorra. Abraham mira a Sodoma después, o durante, puedo decir, la destrucción. Cuando ese humo subía al cielo y lo compara a un horno. El humo de un horno. Y Abraham mira a aquella ciudad pasando por esa gran destrucción. ¿Y sabe lo primero que tenía que llegar a la mente de Abraham? Dios no presenta amenazas vacías. Porque en capítulo 18, Dios le había dicho a Abraham lo que iba a hacer. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? No, y se lo descubre. Y Abraham vio, cuando miró a Sodoma, que Dios cumple con su palabra. Dios no amenaza por gusto, Dios no amenaza para tratar de espantar a alguien. Cuando Dios dice yo voy a hacer algo, Él lo va a hacer. Ahora bien, Abraham vio el juicio y la justicia de Dios en acción. Abraham tenía conocimiento de lo que estaba pasando en Sodoma. Y tal vez le afligía su espíritu saber que su sobrino estaba viviendo en eso. No, hombre. Tal vez pensaba en sí, no, pero si yo le enseñé a Lot cómo vivir para Dios y cómo está metido en esa suciedad. Y Abraham, muy conocedor de que el pecado acarrea justicia y juicio de Dios, vio en acción cómo el juicio de Dios cayó sobre la ciudad de Sodoma. Pero algo más que miró Abraham cuando miró a Sodoma. Y para eso vamos a Génesis 18. Génesis 18. Leamos de verso 23 a 25. Y acercóse Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también, no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham, cuando supo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que Dios planeaba hacerlo, intercede por los justos de Sodoma, presentándole esta pregunta a Dios: Dios, ¿es justo destruir al bueno como al malo, al justo como al impío? O sea, tú eres Dios, pero ¿tú crees que es justo? Bien atrevido, Abraham. Es mal, dice, lejos de ti el acertar. O sea, Dios, tú no vas a hacer eso. Yo te conozco ya. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Y tú crees que sería justo quemar a los impíos y quemar a los justos? No, eso no es justo. Y Abraham, desde verso 26 a verso 33, comienza a interceder por los justos, poniendo un número. Primero con 50. Yo dice: está bien, Abraham. Quiero leerlo. Verso 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar. ¿Por qué? Por amor de quién. De ellos. De los justos. Y toda esta salvación que podría tener Sodoma era por amor de los justos. Los impíos merecían todo lo que Dios les iba a dar y más de ahí. Pero Abraham está enfocándose en los pocos justos que pudiesen haber en la ciudad. Entonces viene y dice: fíjate, Dios, ¿qué tal si cae 5 corto de los 50? Porque faltan 5, ¿destruirás la ciudad? Dice Dios: no, por 45, por amor de ellos, no haré. ¿Qué tal 40? No, pues ni por 40. Y 30, ni por 30. Por 20, ni por 20. Dios, hablaré una vez más, aunque soy polvo y ceniza. ¿Qué tal si en toda la ciudad, buscando bajo cada piedra, buscando en cada lugar, hay apenas 10 justos? ¿Escatimarás la ciudad por 10 justos? Dios dice, verso 32, no la destruiré, respondió, por amor de los 10. ¡Wow! Increíble. Una ciudad con 10 miles de habitantes, o tal vez 100 miles de habitantes. Dios dice: estoy dispuesto, porque soy Dios, escatimar toda la ciudad por esos 10 que están allá. Yo sé que no son la mayoría, yo sé que es una gran minoría, pero por amor de ellos, todos los demás van a ser escatimados. Y así lo dejaron. Y Abraham se fue a su lugar. Verso 33. Eso fue el capítulo 18. Entonces, cuando Abraham alza su mirada, en Génesis 19, 27 y 28, que ya leímos, ¿saben lo que él se dio cuenta? Que Dios no encontró 10 justos en esa ciudad. ¿Y qué pesar tenía que ser para Abraham saber eso? Que ni siquiera la misma familia de Lot, que eran más de 10, eran salvos, eran justos. Pero adentro de esa negatividad, Abraham pudo saber algo. Que él había hecho todo lo posible para salvar a esa ciudad. Él había orado con fervor. Él había intercedido entre Dios y los hombres, queriendo salvar esa ciudad. Él hizo todo lo que estaba en su poder, usó toda la palanca que él tenía con Dios para salvar esa ciudad, y aún así no fueron salvos. Pero ¿saben qué? Abraham pudo dormir con una conciencia limpia esa noche. ¿Saben por qué? Porque él había hecho todo lo humanamente posible por esa ciudad. En Hechos 18, Pablo, vamos allá, Hechos 18, Pablo describe el mismo pensamiento. Cuando alguien escucha el Evangelio, pero decide rechazar el Evangelio. Es triste para el creyente, por supuesto. Quisiéramos que fuesen salvos como nosotros. Quisiéramos que conocieran a nuestro Salvador. Pero ¿cuál es nuestra reacción cuando ellos no escuchan? Hechos 18, 5 y 6. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Qué triste es cuando se pierde un alma al infierno. Que usted le presentó el plan de salvación y hasta su conocimiento nunca lo aceptaron. Es triste, por cierto. Pero cuando tú miras esa vida, o miras a esa persona, o como Abraham, miras aquella ciudad, puedes decir de lo más profundo de su corazón, con toda sinceridad, la sangre de ellos no está en mis manos. Yo estoy limpio de la sangre de esa ciudad. Yo estoy limpio de la sangre de esa familia. Yo estoy limpio de la sangre de ese individuo. Porque yo hice todo lo posible, humanamente hablando, para su salvación. Y eso es la mirada de Abraham hacia Sodoma. Segundo de Pedro 2. Terminaremos con otra mirada. Que hasta ahora hemos visto miradas de personas que vivían en ese entonces. Lot, Dios y los ángeles, la mujer de Lot y Abraham. Y aunque yo físicamente no he visto a la ciudad de Sodoma, la Biblia me presenta la mirada que debo tener hacia Sodoma. Segundo Pedro 2, verso 6. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Paremos ahí. Algo que es un ejemplo es algo que yo puedo observar y aprender. No por la experiencia, sino por el ejemplo. Y Pedro nos dice que la destrucción de Sodoma y Gomorra, que Dios hizo algo único. Convirtió la ciudad en cenizas. Literalmente cayó fuego y azufre del cielo de parte de Jehová. Dice, quiero que cuando ustedes miren a Sodoma, que ustedes se imaginen cómo fue en sus mentes. Que sepan que así es el fin de todos los que viven y quieren vivir sin temor y reverencia de Dios. Hermanos, me temo de que nuestra nación está acercándose a la descripción de Sodoma y Gomorra. ¿En qué sentido? Que como nación estamos viviendo sin temor y sin reverencia de Dios. Y Pedro nos dice, miren a Sodoma como ejemplo. Que su mirada esté fija en Sodoma como ejemplo de qué es lo que puede pasar a una nación que totalmente se olvide de Dios y todos sus costumbres y sus hábitos y sus pecados van en contra de Dios. Ustedes tienen a Sodoma por ejemplo. Tú dices, pastor, yo no comparto sus pecados. Qué bueno, yo tampoco. Probablemente Lot tampoco. Pero ¿qué hizo Lot para difundir la luz que él tenía? Evidentemente, nada. Si ni su propia familia sabía que era creyente. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! A sabiendas que nuestra nación va de picada al infierno, siguiendo los caminos perniciosos de Sodoma y Gomorra, debemos, como Abraham, hacer todo lo posible, orar, interceder, testificar, para que al final de nuestras vidas, si vemos un día un montón de escombros que se llama los Estados Unidos, que en otra época era un gigante económico, era un poder militar, y ahora están escombros, pueden decir, Dios, tú sabes que yo hice todo lo posible para salvar esa nación, por lo menos mi ciudad, mi vecindario, mis vecinos y mis amigos. Ellos rechazaron el mensaje que yo traje. Su sangre no está en mis manos, pero Dios, tú sabes que yo hice lo que pude hacer. Judas, penúltimo libro de la Biblia, Judas, último pasaje. Capítulo 1, porque hay un solo, y verso 7. Pedro nos dice que nuestra mirada a Sodoma debe ser un recuerdo vivo de qué es lo que pasa a naciones que quieren vivir sin temor y sin reverencia a Dios. Y Judas nos presenta otro perfil. Verso 7, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Hermanos, actualmente, el fuego que Dios hizo caer sobre Sodoma y Gomorra, no lo podemos ver. Ha sido extinguido. Cumplió su propósito, destruyó la ciudad, la volvió en cenizas y quedó apagado. Pero entonces, ¿cómo entendemos la frase que dice Judas? Que esa ciudad está sufriendo, tiempo presente, el juicio del fuego eterno. A menos que haya otro fuego que es eterno. ¿Habrá otro fuego que es eterno en la Biblia? Bien hay. Bien. En el libro de Apocalipsis, Juan vio gente siendo echada al lago de fuego. Todo aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En Marcos 9, 44, 46, 48, Jesús dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Los moradores de Sodoma y Gomorra están quemándose para siempre en este fuego eterno. Hermanos, lo que sufrieron aquel día donde su ciudad fue echada a perder fue el inicio de una pesadilla eterna. Fue el aperitivo de lo que ellos experimentarían por el resto de su existencia. Y Judas dice, yo quiero que ustedes se fijen cuando ven a Sodoma y Gomorra, que sepan que así es el fin de muchos que siguen sus caminos perversos. Hermanos, no hay nada bueno que podemos decir acerca de Sodoma y Gomorra. La Biblia no presenta un perfil muy bonito de Sodoma y Gomorra. Pero siendo así como es, hay diferentes miradas que la gente puede tener hacia Sodoma. Algunos equivocadamente tienen una mirada que es algo positivo, como Lot y su mujer. Otros, como el mismo Dios, vio el pecado y vio que ese pecado meritaba un juicio. Otros, como Abraham, decidió orar, interceder, hacer lo posible para salvar a esa nación o esa ciudad. Y nosotros, cuando miramos a Sodoma, debe hacernos siempre pensar en la realidad de que hay un cielo y que hay un infierno. Y debemos estar en el negocio de aumentar la población del cielo y menguar la población del infierno. Hermanos, es un ejemplo, como dice Pedro, como dice Judas, que debe estar siempre en nuestra mente. No dejar que la Sodoma de nuestros tiempos se eche a perder. Que hagamos lo posible para salvar a esas almas. Hermanos, vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé un corazón dispuesto a testificar de Jesús, aún en una nación perversa como esta. De predicar las buenas nuevas de salvación aún a aquellos que, o aquellos cuyo pecado merece el castigo. Igual como los míos merece castigo, igual como los suyos merece castigo, estemos ocupados en el negocio de nuestro Padre Celestial. Oremos, Padre Celestial, gracias en esta noche, Señor, por todo lo que está en tu palabra. Y específicamente en esta noche, Señor, hemos estudiado un poco de esta ciudad que tiene una infamia, Señor. Con simplemente mencionar el pecado o la ciudad Sodoma, pues tantas cosas malas vienen a nuestra mente. Sin embargo, Señor, hay diferentes miradas que podemos tener hacia Sodoma. Yo te ruego, Padre, que hayamos aprendido algo en esta noche. Algo que nos puede beneficiar en nuestra vida cotidiana, en nuestro andar contigo, Señor, en nuestro trato con nuestros vecinos, en nuestro trato con nuestros compañeros de trabajo, sabiendo que hay un fuego eterno, lo cual no se apaga. Y si su nombre no está escrito en ese libro de la vida, ellos están destinados para ese lugar. Y tal vez nosotros somos los mensajeros que podemos brindarles ese mensaje de paz y ese mensaje de bien. Pero aunque no sea así, Padre, aunque ellos rechazan nuestro mensaje, sabremos que hicimos todo lo posible para salvar sus almas. Ayúdanos no desanimarnos, no desmayar, Señor, mientras el mundo se va de mal en peor, cada día empeorando, que tenemos una misión por delante y debemos siempre estar ocupados en tu servicio. Padre, bendice a mis hermanos, los que están aquí en esta noche, también los que no pudieron llegar. Tú sabes los motivos, Padre. Enime sus corazones para que puedan llegar al siguiente día del culto. Y pedimos, Señor, que nos des una buena semana de victoria y de triunfo, siempre bajo tu voluntad. En el nombre santo y dulce de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén.